Así es, Gise, muchísimas gracias. Y como habíamos anticipado, llegó, lo vinimos anunciando durante toda la semana, a Martín Coan. Iba a decir, le ponemos el rubro escritor, después uno puede decir ensayista, novelista, cuentista, pero es escritor básicamente, aunque a mí me gustaría, teniendo en cuenta su discurso inaugural de esta Feria del Libro, decir escritor, lector. ¿Decimos bien, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas bien. Tardes. Que sí, se supone que todo escritor es también un lector. Queremos creer que sí. Entonces, también hay una decisión ahí de... no solo de cómo manifestarse, sino en condición de qué habla uno cuando toma la palabra y habla. Y me inclino por la idea de que no solo los lectores, claro, ante todo uno diría los lectores, pero también poner en juego ese lector que cada escritor es o se supone que es. Entonces, en vez del ejercicio más habitual de un escritor hablando de sí mismo y de lo que él mismo escribe, si se pone en juego a sí mismo en tanto que escritor, como lector, pone en juego también su relación con los libros ajenos y no solo con los propios.
Pensaba, ¿cuánto te recordás leyendo por primera vez? Más allá de la escuela, digo, ¿no? De las primeras letras y eso.
Me pasa al revés. Digo, cuando no sabía leer, ¿qué hacía? Los días, ¿cómo? Bueno, sí, uno jugaba la pelota, claro, tenía bicicleta, me doy cuenta de qué otras cosas había, pero me es difícil pensar una vida sin la lectura, que obviamente alguna vez la tuve, porque cuando me recuerdo ya en escenas donde, aunque sea, yo sé que aprendí a más o menos 4 o 5 años, nació la curiosidad, como para tanto, no pretendo ninguna condición especial en eso, pasa muchísimo, pero sí esa inquietud de ver a las letras como un dibujo enigmático y en el enigma querer saber qué dicen, y a partir de ahí, sí, efectivamente, es algo que está tan incorporado a los gustos que uno tiene, que tengo que deducir que alguna vez fui no lector. Porque en la memoria me veo leyendo desde siempre.
Sí. Tu último libro se centra en el teléfono y todo el entorno y los vínculos que fue modificando. Como yo soy un señor mayor, me tocó la época en que tenía que esperar que la telefonista me pidiera número.
Claro.
Pasé a la época de marcar el teléfono. Pasé por la época donde un teléfono era una bendición, incluso las casas se ofrecían,
claro,
según tuvieran teléfono o no, y uno tenía que caminar 10 cuadras para conseguir un teléfono público después de ver 3 teléfonos públicos rotos. Y llegamos a una época del móvil donde cada persona casi es un teléfono. Se está anunciando que la próxima innovación tecnológica de los celulares va a ser la desaparición de los celulares y que va a estar directamente el teléfono móvil en el cuerpo de las personas.
Incorporado.
¿Cuánto modifica, las relaciones, los vínculos afectivos? Norman Mailer decía en una entrevista que le hice que vaya a saber qué daño le hizo el teléfono a la amistad. Dice, porque antiguamente vos querías ver a un amigo, te subías a tu caballo, cabalgaba 20 kilómetros, llegabas, te abrazabas con él y se hablaba desde otra cercanía. El teléfono rompió con mucho de eso. Entonces, un poco me interesa que vos vayas viendo cómo esos vínculos se van modificando por el teléfono.
Habiendo este hombre entrevistado a Norman Mailer, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Qué quieren que haga yo ahora? Pero
además en un minuto.
Exacto, sin haber escrito sobre Muhammad Ali. Pero... es que, en verdad, con toda innovación tecnológica hay pérdidas y hay ganancias, eso está claro. Y generalmente lo que se gana, lo que se adquiere, la ventaja que aparece, predomina y prevalece, y es lógico que así sea. Y uno puede preguntarse, no obstante, ¿qué se pierde en eso que se gana? ¿Qué desaparece en eso que aparece? Porque es cierto que cuando aparece el teléfono algo se perdía, también algo se ganaba. Porque hay cosas que podíamos estar dispuestos a decir, o conversaciones que podemos estar dispuestos a mantener en esa forma singular, peculiar de la intimidad, que nace cuando nace el teléfono, y que puede ser en algún sentido incluso mayor a la de 2 personas que se encuentran. En ese sentido decía, se gana, se pierde.
Porque no te ves, pero no te ves, estás diciendo.
Exactamente, porque existe esa posibilidad de que la voz esté, y no solo esté cerca, incluso que esté más cerca que de lo que está cuando dos personas se encuentran a hablar, porque cuando dos personas se encuentran a hablar, no se hablan al oído. Sería incluso un poco incómodo. Alguien va, te habla al oído, después viene el otro, te habla, le hablas al oído vos. No, 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 no está la cercanía de la voz que te suena al oído, y en el teléfono sí. Y esa combinación de la proximidad de la voz y la ausencia de la mirada genera una forma de intimidad que nos dispone a hablar, porque hay también un grado más, me parece, en esto que cuando aparece el teléfono, aparece. En esto que cuando se inventa el teléfono, se inventa también. Dos personas hablan a solas, estos dos amigos, van a caballo, se encuentran, están solos. Van a hablar a solas, en la intimidad de esa soledad de dos. Pero cada uno de los dos no está solo, está con el otro. Cuando vos hablas a solas por teléfono, en la conversación telefónica, los dos hablan a solas, pero además cada uno de los dos está solo.
Aunque esté caminando por la calle con el teléfono y hablando en voz alta.
Bueno, sí y no, porque ahí no, admito que en todos estos casos estoy pensando en el teléfono en una casa, en el teléfono fijo.
Claro, yo te veo tu libro que se llama Hola, un requiem para el teléfono. En realidad lo que está planteando es que ese teléfono concebido como teléfono ya no es más ese teléfono para comunicarte. Pasamos de ser seres parlantes, que éramos, todavía lo seguíamos siendo con el teléfono, a seres prácticamente visuales, porque hoy el teléfono lo usás para leer en la pantalla, no para hablar. Es muy difícil que suene un teléfono celular.
Eso que hacemos, que todos hacemos, se llama telégrafo. Hay algo que me parece muy interesante de lo que pasó con la palabra teléfono, porque la palabra teléfono perdura. Incluso eso que van a inocularnos, quizás como un chip, microchip en el cuerpo que vamos a llevar incorporado, quizás le sigan llamando teléfono, a un aparato que usamos como computadora, como linterna, como reloj, como grabadora, como filmadora, máquina fotográfica, etcétera, 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 pero que ya prácticamente no usamos, si es que decididamente no usamos, para hablar por teléfono. Entonces, vamos con un teléfono en la mano todo el tiempo, la palabra teléfono se menciona todo el tiempo, pero la conversación telefónica, eso que esa manera distinta de hablarse, que no es igual a la de las dos personas que se encuentran y hablan cara a cara, no digo que sea preferible o no sea preferible, pero era otra manera de hablarse.
Ahora, vos decías que también dijiste que el teléfono te encierra. Esta era del teléfono, de este teléfono con esas características de que te permite saber quién te está llamando, ubicar y no atender, y que el teléfono también es como que cada uno, decías vos, vive como si estuviera en un envase, ¿no?
Hay una ilusión de época, porque en el teléfono original, el de las casas, digamos, pero todavía con el móvil, pero específicamente en realidad el teléfono cuando... Porque yo en el libro recorrí esta época de declinación del teléfono, pero también me remití a los autores que escribieron sobre el teléfono cuando el teléfono apareció, para ver qué había aparecido cuando apareció. Porque en Chekhov hay textos sobre el teléfono, porque Walter Benjamin escribe sobre el teléfono, porque en Busca del Tiempo Perdido de Proust aparece ese invento flamante que era el teléfono, que es que el adentro y el afuera se habían alterado. Digo, por esto de encerrarse. El adentro y el afuera se habían alterado. Cuando en lo que se vivía de una manera especialmente intensa, como el ámbito de protección de la interioridad burguesa, y digo burguesa porque en esos años difícilmente o casi era imposible que hubiese un aparato semejante en un hogar que no fuera burgués, ese espacio de protección respecto de la fuera, esa vivencia del sujeto burgués de un afuera más o menos amenazante dentro de su casa, ese afuera quedaba excluido y había un espacio de protección. Con el teléfono, en la sala, algo de ese afuera ya estaba adentro. Que no es igual a otro afuera. No sé, adoptas un perro, estaba afuera, ahora está adentro, pero ahora que está adentro es adentro. Comprabas algo, lo llevabas a tu casa, lo traías de afuera, pero ahora que estaba adentro, era adentro. El teléfono, estando adentro, era también un afuera. Sonaba, levantabas, y algo del afuera, y algo de lo lejano, de pronto estaba adentro. Entonces se altera la experiencia de la interioridad y la exterioridad. Claro que con el móvil esto cambia, pero ahí el teléfono altera la experiencia y la vivencia de los espacios interiores y exteriores, como altera la relación de cercanía y distancia. Porque ese alguien con el que hablabas por teléfono no es que estaba lejos y se acercaba. Pasaba a estar muy cerca sin dejar de estar lejos. Esa combinación es inédita.
¿Y eso significa estar más o menos comunicados?
A mí me llama la atención, las tecnologías se han desarrollado vertiginosamente, las tecnologías de la comunicación en estos años. No tengo una posición de resistencia a eso, y además sería absurdo tenerla, e inútil tenerla, pero sí me llama la atención que en esta multiplicación de dispositivos, muy bienvenida a esa multiplicación y grandes aportes y grandes mejoras, hay algo de esa intimidad de la conversación y de lo que por lo tanto podíamos decirnos. Porque está lo que vos decías, Jorge, de pronto con el teléfono uno dejaba de encontrarse en algunos casos. Pero hay dos escenas que uno podría imaginar o evocar. El momento en que dos personas dicen, esto no es para hablarlo por teléfono, encontrémonos. Pero también me gusta imaginar la escena contraria. Esto no te lo voy a decir si me estás mirando, llamémonos por teléfono. Uh-huh. Porque estaría dispuesto a revelar, a confesar, a confiarme, solamente si hablo con alguien cuya mirada no está puesta sobre mí. Que es algo que habilita el teléfono cuando se inventa, pero que está también en el confesionario eclesiástico y está también en el diván psicoanalítico. No
y
es
en lo epistolar también.
Es que el teléfono ahora toma elementos de la conversación, de la comunicación oral. La oralidad, lo sabemos por toda la tradición oral, lo sabemos por la gauchesca. La voz va unida al cuerpo. Cuando hay transmisión oral, hay presencia, hay cercanía y hay cuerpo. Y si no, escritura. Si el otro estaba lejos, si el otro estaba ausente, había que escribirle.
Escribirle.
Cuando aparece el teléfono, reconfigura todo esto. Porque el teléfono repone la cercanía del cuerpo sin el cuerpo. Separa la voz y el cuerpo, que hasta ese momento eran inseparables.
Ahora, ¿qué pasa?
Está la voz, no está el cuerpo. Y, perdón, y toma elementos de la escritura. Me comunico a distancia como si fuese por escrito, pero a través de la voz, como si fuese presencial.
Ahora, aquel teléfono en la sala de la casa sonaba algunas veces en el día, 2, 3, 4, 5 veces. El celular recibe infinidad de abordajes. ¿Cómo sí. cambia esto?
Es que ya con el móvil, en el momento en que surge, yo en el libro fui haciendo una pequeña secuencia entre el teléfono en la casa, el viejo teléfono de línea. Vengo recién de una entrevista en otra radio donde alguien con la crueldad de la juventud, un veinteañero cruel como tienden a ser los jóvenes, requirió que le explicáramos cómo se marcaba en el disco del teléfono, porque apretaban el número, no, se giraba el dedo, vos que le tuvimos que explicar a este millennial.
Como si fuera la prehistoria y no pasó tanto tiempo, la velocidad.
Eso es lo interesante, porque si hay que explicar una cosa, hace 150 años vamos a los libros de historia, es como si hubiesen pasado 150, y pasaron 15, no los 50, 60 que podamos tener, 15, y a eso me refería con lo vertiginoso de las transformaciones, cuya gradación uno podría, en el libro fui siguiendo, cuando aparecen inalámbricos algo cambia con la fijeza, no es que hablabas por la calle, pero ya no era exactamente fijo. Cuando aparece el contestador automático, cambia la relación con llamar, ausencia, presencia, respuesta, no respuesta. Cuando aparece el celular, ahí hay un cambio para mí significativo, y también a pensar cómo nos comunicamos. Vieja modalidad que vos recién, Jorge, evocabas. El teléfono en la casa y si no, el público. Para hablar con él, en mi infancia no había teléfono en mi casa, así que recuerdo muy bien, había que ir hasta la Avenida Libertador o a la farmacia de Manuela Pedraza, y hablabas, sobre todo en la calle, a la intemperie, en medio del ruido de la ciudad, y sin la intimidad, en el sentido que había gente que pasaba o hacía la fila, en la fila del público. ¿Qué tan lejos había que...? ¿Cuál era la medida de la prudencia, del respeto a la conversación ajena? ¿Cuántos pasos te ubicabas? Y en definitiva, escuchabas. Uh-huh. Entonces, como no podías tener teléfono en tu casa y te tenías que resignar a hablar en el teléfono público, insisto, en el ruido delante de los demás, ahora, con más y mejores tecnologías, hablamos siempre, o casi siempre, en esa situación de incordio que era propia del teléfono público. ¿Cómo es que con mejores tecnologías, en ese sentido, hablamos peor?
Sí, hablamos comunitariamente, vas en el subterráneo y escuchas a alguien discutiendo con un gerente que va a llegar más tarde, que no es, no sirve, que hay que usar tal... Y vos decís, pero estamos todos participando.
De hecho, sí. Y además con un gerente vos decís, bueno, no hay problema en que escuchen mi problema con el gerente. Uno recuerda...
discusiones amorosas.
Y claro, teléfono público. Uno está parado atrás, finge no estar escuchando para respetar esa intimidad, pero escuchás sí. que dice, sí, yo también. Sí, mucho. Es que claro, no me sale decir sí te
quiero. La frase.
Claro, decirle te quiero, ya sabemos que lo querés. Ahora, que pero no, ¿cómo vas a decir algo tan íntimo? Están todos escuchando, no sé ni quiénes son. Todo ese encordio de la conversación del teléfono público, ahora en lugar de haber resuelto eso, al revés, estamos hablando en condiciones de incordio. Claro. Además, porque es raro que alguien...
Más expuestos.
Sí. Ahora, que yo no lo elige, no le importa, no le importa. Pero insisto, aquella escena de intimidad que el teléfono inventa cuando se inventa y que nos disponía a decir cosas que solamente decíamos por el entorno de
intimidad. Parejas que están un largo rato sin hablar, pero están hablando por teléfono.
Sí.
Esa imagen tradicional.
Es que eso ocurre. Hay algo que yo fui advirtiendo en entrevistas de radio, ¿no? Como esta, que estamos todos en el mismo estudio, cuando es telefónica. Lo comprobarán, acá hay un técnico operador. Cuando le decís al técnico operador, tengo un fijo, entra en un estado de exaltación inmediata y te dice, si tenés un fijo, vamos por el fijo, que se escucha mucho mejor.
Sí.
Entonces uno dice, entonces advierto que habitualmente nos estamos escuchando mucho peor. ¿Cómo es que tenemos las tecnologías que tenemos, que hay un gran desarrollo y lo celebramos y lo acogemos,
pero
estamos escuchándonos peor? Sí, estamos escuchándonos peor porque el dispositivo es más falible en su calidad de sonido y porque hablamos en medio del ruido.
Porque, perdóname Martín, quien habla es Martín Coan, que nos visita hoy en los estudios de Radio Nacional. Porque el teléfono ha dejado de ser teléfono, es exacto, otro dispositivo.
Exacto.
Se ha pasado a otra categoría.
Es que el subtítulo del libro, una vez que había elegido hola como título, porque también es algo que no era un saludo, era una manera de iniciar una conversación y de preguntar quién llamaba, que es algo que también desaparece, porque tendemos ya a saber quién llama. El subtítulo Requiem para el teléfono, un poco tentativamente, es porque efectivamente estamos asistiendo a esto que aportó una transformación tan enorme en la experiencia, en la subjetividad, en los modos de vínculo humano, creó una forma de conversación nueva. Efectivamente está desapareciendo porque eso a lo que no dejamos de llamarle teléfono y no deja de llamarme la atención que pese a todo se le llame teléfono, pero la conversación telefónica es cada vez más excepcional. Intercambiarse WhatsApp no es una conversación telefónica. No es que estoy a favor de una cosa o en contra de la otra. Yo no estoy a favor de nada, de ninguna de estas. Cada uno hace lo que quiere.
Es como Telegrama, digamos.
Usa, sí, cada uno se comunica como prefiere. Y no es que yo digo, es mejor esto o peor aquello. Cada uno tiene sus preferencias. Solo marco que no es lo mismo. Y que me llama la atención haber traspasado de una modalidad a otra como si fuese lo mismo... Cuando no es lo mismo, dos personas se conectan a distancia, cada uno habla y el otro escucha en el mismo momento, que intercambiar grabaciones. Alguien puede decir, yo prefiero intercambiar grabaciones, perfecto. Pero la diferencia entre diálogo, el diálogo telefónico y el intercambio de monólogos, que en definitiva eso es el WhatsApp, intercambio muy rápido quizás, inmediato y sucesivo, pero por monólogo me refiero porque el otro también, es cierto que te contesta con otro monólogo, porque en el momento en que cada uno habla en el WhatsApp, el otro no está ahí escuchando, va a escuchar después. El otro puede estar callado escuchando, y eso es un diálogo, porque la escucha
es el simultáneo, al
es
mismo
el
tiempo.
Simultáneo, y claro. Cuando uno habla y el otro está escuchando, la escucha forma parte de lo que uno dice.
Martín, no quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte por qué le dedicaste una reflexión a Tangalanga en tu libro.
Es que cuando empecé a pensar este campo de cuestiones, de un poco en esta línea, ¿no? El modo que las distintas tecnologías habilitan experiencias, constituyen subjetividades, modos de vínculo. Nace con el teléfono, nace otra manera de relacionarse con los otros. También advertí que encarar esta cuestión me iba a permitir trabajar con un espectro de materiales muy diversos, y eso me entusiasmó mucho. Y de hecho, a lo largo del libro hay un capítulo sobre la novela Rabia, de Sergio Vicio, que tiene... sobre la novela Teléfono Ocupado de Silvina Bullrich, sobre el cuento Emma Suns de Borges, que al cabo de 1,5 millones de lecturas un día, pensando ya este libro sobre el teléfono, descubro el papel y la importancia que el teléfono tiene en el cuento Emma Suns. Me encontré con que tenía un tema que me iba a permitir volver a Borges, trabajar Silvina Bullrich, trabajar Proust y también Tangalanga, Tato Bores, Rafaela Carrá, que era un asunto que me abría un espectro muy amplio y muy diverso de materiales, y me interesaba esa diversidad, que el libro la tiene, y que me apasionó mucho en el momento de escribir, y según parece, entusiasma también a los lectores, porque yo pasé una semana trabajando sobre Borges y a la siguiente sobre Tangalanga y a la siguiente sobre Proust y a la siguiente sobre Rafaela Carrá.
Mucho más de lo que te imaginabas cuando empezaste a bucear el tema.
Sí, hasta tuve que hacer lo contrario, decir, bueno, no puedo hacer entrar todo lo que hay porque es infinito, no, el libro no puede ser un catálogo de apariciones del teléfono porque son demasiadas, y poner un criterio de que los materiales entren o los cuentos o las películas entren en la medida en que aporta una hipótesis, un rasgo nuevo para la reflexión sobre el teléfono, pero efectivamente, y al mismo tiempo nos dice, claro, si con la aparición del teléfono se transforma lo que se siente o se vive como un adentro o un afuera, si se altera lo que es estar cerca o lejos, si nace una manera de conversación que no existía, si la relación entre presencia y ausencia cambia, porque combina presencia y ausencia de una manera que hasta ese momento no existía, ¿cómo nos va a haber generado todo lo que generó? Si separó la voz y el cuerpo y combinó oralidad y escritura de una manera inédita, entonces uno empieza a ver, cuando va uno va recorriendo, no sé, en la novela Rabia de Sergio Vicio, el teléfono es fundamental en esa historia, que yo, esa novela yo ya la había leído, pero no había pensado así en el teléfono. Y había escrito un artículo sobre la novela, sin reparar en el teléfono, porque en esa, la peripecia de esa novela, no es que haya que contarla, pero mucho se juega entre gente que está escondida en una casa y afuera, y el afuera. Y todo pasa por el teléfono, porque el teléfono, como dijimos, altera el adentro y el afuera. En Emma Sunz de Borges, toda la trama, toda la peripecia de Emma Sunz, todo el plan de Emma Sunz está construido a propósito del cuerpo y poner su cuerpo en juego y hacer de su cuerpo una prueba de un delito. Pero cuando uno va al final del cuento, advierte, a mí me igual cuando uno va, yo lo había leído 100 veces, con el teléfono en mente dije, ah no, pero nunca le revisan el cuerpo. Ella llama a la policía por teléfono, cuenta lo que pasó y le creen. Entonces, el teléfono permitió que la voz tuviese la eficacia y no hizo falta poner el cuerpo, porque el teléfono separa voz y cuerpo. Claro, se abren no un mundo, se abren decenas de mundos y de textos y de escenas y de peripecias. Bueno, porque el teléfono hizo posible todo eso.
Él es Martín Coan. Uno podría quedarse...
Una voz en el teléfono.
Podría quedarse hasta las 12 de la noche hablando. Es apasionante realmente escucharte, no a través de un teléfono, en esta comunicación cara a cara.
Si quieren me llaman, me voy afuera, me llámenme.
Sí, bueno, Martín, gracias por haber venido. Gracias por haberte acercado a Radio Nacional. Y bueno, que... se repita.
Cuando quieran, un gusto.
Hay mil temas que
sí,
uno quiere seguir charlando.
Nos veremos acá o allá en Maipú cuando ustedes
quieran. Sí, señor. Muchísimas gracias. Es Martín Coan.